101.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en este martes 10 de septiembre del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla, listos y listas para acompañarnos en un programa más lleno de información y sobre todo lleno de invitados. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Comenzamos en este día, me acompaña Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales, yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. El sueño de Anomia, Ana Barreto, Galería José María Velasco. Conversaremos con Sofía Sostres, bailarina profesional, acerca de su trayectoria y próximos proyectos. Continúa el 43 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. En cabina nos visita Mestli, una banda integrada por niñas y niños de cultura indígena, mixteca y náhuatl. Gente Roja presenta La Danza y El Cosmos. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y bueno, pues directamente vámonos con nuestra primera charla del día de hoy, porque hoy sí tenemos cabina llena, ya se encuentra con nosotros en esta mañana la banda Mestli, una banda integrada por niñas y niños de cultura indígena, mixteca y náhuatl, pero vamos a dejar que sean ellos que nos platiquen de qué se trata este proyecto. Saludo con mucho gusto al director, profesor Ángel Salazar, Ansures, a Jimena, a Axel, a Ingrid, a David, a Alberto, a Natalia Florentina Nova, y bueno, más al rato se van a integrar más. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar
buenos
con
días,
nosotros.
Buenos días,
buenos días. Bien, gracias a Dios.
Gracias, chicos, por estar con nosotros. Pues bienvenidos a la cabina de El Ojo de la Mosca y vamos a platicar acerca de este proyecto. Pues, director, platíquenos, la banda Mestli, ¿de qué se trata?
Bueno, es una banda que surge a raíz de una inquietud, buscando talentos y al mismo tiempo encontrando talentos. Es la verdad, es un privilegio trabajar con chicos de diferentes edades y pues llevar la música a los oídos de gente de todo lugar, ¿no? Uh-huh. Nos ha pintado muy bien, hemos andado ya en diversos eventos, tenemos como uno de lo que hemos nosotros innovado, la tarde de chinelos en Atlatlaucan, Morelos. Cada domingo se les hace la invitación a toda la gente que quiera visitar Atlatlaucan, Morelos. El día domingo nos encontramos a partir de las 6 de la tarde y entre otros eventos. Hay chinelos, hay kermés, hay comerciantes, muy rica comida que se puede disfrutar domingo tardes de chinelos y entre otras visitas culturales.
¡Qué maravilla! Pues sin duda alguna es un proyecto para la comunidad de Atlatlaucan y bueno, pues me imagino que, como lo dijo, pues son niños, niñas de muchas edades. ¿Cuántos integrantes forma actualmente esta banda?
Esta banda puedo decir que renace alrededor de unos 15. Actualmente nos encontramos aproximadamente con 35, con edades aproximadamente de 16 hasta 6 años de edad. Y bueno, también se les hace invitación a Tlatlaucan, donde quiera que estén. Aquí estamos recibiendo más niños.
¡Qué maravilla! Pues ahí está, para que se unan a este gran proyecto, que además, de alguna manera, pues es un proyecto que rescata las raíces, no solamente del municipio de Tlatlaucan, sino en general nuestras raíces prehispánicas. Háblenos acerca de esto, porque también, pues, ustedes promueven la cultura indígena.
Pues sí, básicamente nosotros renacemos retomando parte de la historia. Si no hay una historia, no hay un presente. Uh-huh. Contamos con padres de familia que hablan el náhuatl, sí, el mixteco, entre otras lenguas. Y bueno, pues eso también se trata de dar el impulso con ellos mismos, durante lo que es la música, la diversidad de instrumentos de aliento y de percusiones.
Qué maravilla, sobre todo interesante este proyecto, y me imagino que, bueno, las melodías que tocan pues también tienen que ver mucho con nuestras raíces, ¿no? ¿Cuáles son las melodías que más interpretan o su repertorio?
Bueno, tratamos de ser una banda versátil, uh-huh, para complacer diferentes tipos de persona, y pues tocamos boleros, tocamos ranchera, corrido, sones, y lo que en cierta forma ahorita estamos llegando con la música tradicional de Morelos, uh-huh, que es el chinelo, y el que nos ha abierto puertas, claro, y con mucho gusto, mucha talento, mucho carácter, mucha emoción.
Qué maravilla, pues bienvenidos a este su espacio. Nos encanta el hecho de que vengan a mostrarnos su talento. Y bueno, pues de este lado saludo a Natalia, Florentina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos acerca de tu participación en esta banda.
Pues bien, gracias a Dios. Bueno, mi participación de esta banda, mi niño es un integrante más de la banda. Yo hablo el náhuatl. Pues banda Mezcli surgió pues del lenguaje náhuatl, ¿no? Mezcli para hacer surgir pues luna, brilla. Pues para hacer brillar a los niños.
Pues es un significado bastante bonito, sobre todo para todas aquellas personas que no hablamos náhuatl, y bueno, pues que ustedes sigan de alguna manera preservando a través de la música en nuestra lengua materna, tanto la náhuatl como la mixteca. Y bueno, pues qué interesante que los niños de alguna manera todavía tengan este interés, ¿no?, por seguir promoviendo nuestras raíces también a través de la música. Y bueno, pues me gustaría también que los niños se presentaran. Ahorita les vamos a pasar el micrófono, que nos digan sus nombres y qué instrumento tocan. ¿Quién quiere empezar de este lado?
Buenos días, soy un integrante de banda Mezcli, toco tambora.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 13 años.
¿Y cómo te llamas?
Me llamo Giovanni David Fernández Bonilla.
Mucho gusto.
Hola, buenos días, yo soy Axel Díaz, yo toco tarola, uh-huh, tengo 12 años y eso es todo.
Perfecto.
Hola, buenos días, mi nombre es Jimena González Flores, yo toco saxofón y tengo 13 años de edad.
Bienvenida.
Bueno, mi nombre es Ingrid, yo toco clarinete y tengo 14 años de edad.
Bienvenida. Y de este lado.
¿Qué tal? Buenos días, me presento, soy Alberto Guzmán Ledesma. Soy integrante de banda Mezcli y toco la trompeta, tengo 14 años.
Bienvenidos, pues ellos son unos cuantos de esta maravillosa banda. Por ahí hay otros chicos que se van a estar integrando en unos minutos por acá, y bueno, pues queremos conocer su talento, y además pues han tenido la oportunidad no solamente de presentarse por allá en Atlatlaucan, ¿verdad? Han pisado varios escenarios.
Así es, en el corto tiempo que tenemos en la formación de esta banda, bueno, sí nos han salido grandes promocionales, presentaciones muy bonitas, que ha sido una experiencia sumamente bellísima. El estar con gente nueva, conocer gente nueva es algo importantísimo y hermoso.
Claro.
Y sobre todo fomentar la cultura en la música, llevarla a los oídos, ver que en México hay mucho talento.
Totalmente.
Y que la verdad que no sea la última vez que nos visiten. Y mire, pues la verdad, pues yo quisiera que nuestra compañera Natalia les mandara un saludo por vía, por este medio, que les hable náhuatl, sí, y al mismo tiempo pues la traducción, cómo es nuestra cultura y que es algo bello.
Claro,
la verdad,
totalmente.
El náhuatl es algo bello que se está tomando un auge importante a nivel internacional. Sí. Fíjate que cabe mencionar ahorita que nos pasó con la gobernadora electa. Saludos, uh-huh, a la gobernadora Margarita, uh-huh, González, que estuvimos con ella aquí en Azochiapan, en Las Presas.
Uh-huh.
Y pues le habló en náhuatl y no pensábamos que ella también lo habla.
Ay, qué maravilla.
De veras, qué genial es esto.
Sí, pues definitivamente sí, tenemos que seguir preservando la lengua materna, y bueno, pues hay que escuchar. Por favor.
cuál es tonal en amonochte ni cantigate paniforo ni tiquigualica ni tlapitzke ni plame bandamestli es ne ni ca o tiquigualica que para más que en el chihuaca oxeque para hueca así es que. Muy buenos días, aquí estamos en el foro presentando la banda Mestli, pues para que luzcan y se sigan, sigan creciendo más. Pues yo hablo el náhuatl, mucho gusto.
Muchas gracias, Natalia, mucho gusto, gracias por apoyarnos con la traducción. Y bueno, pues también me encantaría saber si tienen alguna próxima presentación o por lo pronto para visitarlos por allá en Atlatlaucan.
Pues sí, mire, como los eventos ya los publicamos en Facebook, uh-huh. Tenemos una página.
¿Cómo los seguimos?
Como Banda Mestli, okay. Banda Mestli, y ahí subimos las presentaciones constantes y las próximas que vienen. De entrada ahorita pues se viene la Feria de Tlatlaucan, uh-huh. Una feria cultural, artesanal muy bonita, y vamos a estar el próximo domingo. Todos los domingos de cierre de este año estaremos ahí en Atlatlaucan brincando chinelos, sones, perfecto. Boleros, cumbias y de todo para olvidar el estrés.
Maravilloso, pues entonces los domingos tenemos que estar en Atlatlaucan para escuchar el talento de estos chicos y bueno, pues para disfrutar de este maravilloso municipio de Atlatlaucan con la banda Mestli. Y bueno, pues me gustaría que nos interpretaran una melodía aprovechando la visita hasta acá para que se integren los otros chicos que hacen falta para poder escucharlos a todos y bueno, pues para todas las personas que nos están sintonizando, para que se conecten a la transmisión de Facebook Live, para que vean a los chicos a través de las cámaras, en el Facebook de Universal Sónica, en el Facebook de El Ojo de la Mosca y también a través de YouTube estamos transmitiendo @UniversalSónica para que por ahí puedan ver y apreciar y escuchar sobre todo el talento de la banda Mestli, que son jóvenes de entre 6 a 16 años que vienen aquí a cabina llena, definitivamente cabina llena, ahorita van a sonar los tambores, aquí va a retumbar la cabina de Universal Sónica porque queremos conocer el talento de estos chicos, de esta banda tradicional de Atlatlaucan, así que en cuanto ellos me indiquen, vamos a ir acomodándolos para que puedan iniciar con la melodía que nos tienen preparados en esta mañana, así que vayan a decirle a todos los que nos están escuchando que suban el volumen, pero sobre todo que se conecten también en la transmisión de Facebook Live y que también chequen en nuestras redes sociales @UniversalSónica en Instagram y en Facebook, porque por ahí también les vamos a estar compartiendo esta visita de estos chicos que ya la mayoría tuvo la oportunidad de presentarse al micrófono y bueno, pues como ya lo escucharon, pues son jóvenes talentosos con los instrumentos de esta banda de viento, banda tradicional Mestli, así que bueno, pues en cuanto ustedes me digan, ¿ya están listos?
Sí, pues ok, pues son una parte, ¿no? Esperemos que les agrade, es un pequeño bolerito, y pues con todo gusto para todos ustedes, ¿sale?
Pues ya escucharon a la banda Mestli. ¿Qué les parece si nos interpretan otra canción?
Ojos de luz.
Tú, para allá, disculpa.
Capiro.
No.
Ojos negros.
Un. Dos. Un, dos, tres.
Muchísimas gracias, chicos. Pues sin duda alguna un gran talento y aquí nosotros ya queríamos empezar a bailar aquí en cabina los chinelos. Ojalá tengamos la oportunidad de verlos en vivo, así que ahí está la invitación abierta para que vayan todos los domingos a Tlatlaucan. ¿A partir de qué hora, maestro?
A partir de las 6 de la tarde se llena de chinelos ahí y nada más faltas tú. Ese es nuestro dicho, nada más faltas tú. Al escuchar este programa... Es nada más faltas tú. Te esperamos. Banda
Mezcli.
Banda
Mezcli.
Con mucho sabor.
Perfecto, éxito, chicos. Muchísimas gracias por su visita.
Personaje del día.
Genaro Codina Fernández nació en Zacatecas, México, un 10 de septiembre y fue un compositor mexicano quien compuso la Marcha de Zacatecas, considerada como el segundo himno nacional o como el himno nacional de la charrería mexicana. A temprana edad mostró inclinación por el arte y aprendió a ejecutar varios instrumentos, mas el que dominó fue el arpa. Se dice que tocaba el arpa con maestría e interpretaba melodías de moda, así como sus composiciones. En 1887 compuso una marcha para el presidente de México, el general Porfirio Díaz, época en que desempeñaba el cargo de contador en la Casa de Moneda. En agradecimiento, el general Díaz le confió el puesto de contador en la Jefatura de Hacienda en Zacatecas. Con uno de sus amigos, Fernando Villalpando, director de la banda municipal y famoso por su marcha fúnebre González Ortega, fue retado a ver quién componía la mejor marcha. Ambos fijaron una fecha para entregar la famosa marcha, que debería llevar el nombre de Zacatecas. Ambos compositores llevaron su marcha. Tras la presentación, el grupo de amigos decidieron que la mejor era la de Genaro Codina. El gobernador de Zacatecas, Jesús Arechiga, al escucharla quedó fascinado, por lo que le otorgó la suma de 1,000 pesos a Codina. Desde entonces quedó como el himno de Zacatecas. A pesar de que fue la obra más destacada, Genaro Codina compuso muchas obras como las marchas de Porfirio Díaz, México, polcas, chotises, mazurcas, valses y danzas. Genaro Codina falleció el 22 de noviembre de 1901.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10,000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si estás manejando, disminuye la velocidad. De ser posible, detén el auto en una zona segura. Evita transitar por zonas inundadas y cruzar cauces de ríos. Ante neblina, enciende las luces. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Gracias a las millones de mexicanas y mexicanos que votaron por Acción Nacional, les aseguramos que contarán con la firmeza de las y los senadores y diputados del PAN. Somos y seremos la resistencia al régimen autoritario. Somos quienes defenderemos la libertad y la vida. Somos quienes buscaremos combatir la pobreza y la desigualdad. Somos quienes defenderemos tu derecho a vivir en paz, a estudiar, salir adelante y tener un empleo bien pagado. Somos Acción Nacional. Te invitamos a afiliarte, a sumar esfuerzos, a hacer clic con el PAN.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Prevenir el dengue, Zika y chikungunya es tarea de todos. Si te visitan las brigadas de vectores de servicios de salud de Morelos, permíteles el acceso para realizar control larvario en depósitos de agua y eliminación de criaderos de mosquitos en tu hogar. Recuerda, patios limpios, familias sanas.
Y ahora ya nada está limpio. Las cosas no son de fiar. Pues te meten fentanilo hasta por donde no hay. Y no, nada es de regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
Cuna de guerreros. Gente de noble corazón. Así es mi México. Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Nueve de la mañana con 29 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Continuamos con nuestras charlas y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Marta Solé, quien nos va a platicar acerca de Gente Roja, la danza y el cosmos. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
Hola, muy buenos días, pues saludos a tu radio escuchas y muchas gracias por la invitación.
Lo hacemos con mucho gusto, como siempre. Pues platícanos, por favor, de qué se trata Gente Roja, la danza y el cosmos.
Bueno, Gente Roja es una agrupación que cumple 35 años de trabajo ininterrumpido en la defensa y difusión de los derechos indígenas. Y bueno, su forma de trabajar ha sido siempre difundiendo el conocimiento antiguo a través del arte, como es el teatro y la danza azteca y otras formas escénicas de trabajar. Y precisamente este 12 de marzo a las 6:30 de la tarde nos estamos presentando en el Centro Cultural Teopanzolco.
12 de septiembre, la, ¿verdad?
De septiembre, este jueves que viene ya. Uh-huh. Nos presentamos en el Centro Cultural Teopanzolco con la puesta en escena La Danza y el Cosmos. Es una puesta en escena que refleja, bueno, precisamente esa relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, con el respeto que debemos tener a la naturaleza y el papel que la danza azteca juega en relación con el cosmos. Es yo le digo que son conferencias danza, porque explico de qué se trata y luego a través del arte, la danza, del teatro y otros elementos, pues vamos explicándole al espectador de qué se trata. Y bueno, la idea es hacerlo viajar a través del pasado,
sí,
con nuestros rituales, con los colores, con el colorido, con los atuendos, con los rituales, todo esto que conforma esta parte mística de nuestro pueblo, pues para que lo vayan comprendiendo, lo vayan entendiendo, lo vayan amando más, y qué mejor que eso en el mes patrio, ¿no?
Definitivamente, queda perfecto. Pues me parece maravilloso este espectáculo que has preparado, que han preparado tú y todos tus integrantes, y bueno, pues como lo dices, para seguir preservando nuestra cultura, nuestras raíces, así que me parece maravilloso el hecho de cómo pues se conjugan todas las artes, ¿no? Las artes escénicas principalmente, para hacer un espectáculo que estoy segura que será maravilloso. Así que pues ya prácticamente es esta semana. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están listos?
Listos, preparados. Estamos trabajando muchísima preparación. Estamos estrenando elenco. De hecho, tenemos un semillero creativo ahí que va a debutar. Uh-huh. Y bueno, la población objeto es todo mexicano que quiera y ame a su cultura, pues los esperamos. Pero sí, hoy le di un sesgo a yo soy directora y productora del grupo.
¿Sí?
Y entonces le dimos un sesgo así como para niños, para jóvenes, para las adolescencias, ¿no? Entonces, es muy importante, ojalá nos acompañen a disfrutar esta puesta en escena que la hemos hecho y preparado con muchísimo amor a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestra gente.
Pues estoy segura que valdrá la pena. Así que la invitación está abierta este jueves 12 de septiembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco.
Y la entrada es gratuita.
Ah, perfecto. Entonces hay que aprovechar esta gratuidad para que la gente vaya y, bueno, pues los disfrute. Todos están invitados, ¿verdad?
Ah, sí, por supuesto. Va a ser un placer que nos acompañen con su familia. Papás lleven a sus hijos, hijos lleven a sus papás, porque nos la vamos a pasar muy bien, llenos de ritual, de danza, de llenos de México.
Totalmente, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Marta, y pues que les vaya muy bien.
a ustedes, y pues los esperamos también como medios de comunicación para que nos sigan ayudando a difundir este pasado hermoso, lleno también de cosas hermosas que son continuidad, porque realmente no hemos desaparecido.
Claro.
Aquí seguimos firmes y de pie.
Con gusto, pues ahí está. Gracias, Marta.
A ustedes, muchas gracias, bonito día y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, pues ahí está. Visiten Gente Roja, la danza y el cosmos en el Centro Cultural Teopanzolco ya este jueves 12 de septiembre a las 18:30 horas. De Zacatecas, un día como hoy, pero de 1852, en la ciudad de Zacatecas, el compositor Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas, bueno, nace un día como hoy.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Nueve de la mañana con 37 minutos y como cada martes saludo con mucho gusto en la línea telefónica a nuestro cronista Roberto Avecamil, que seguramente hoy también tiene una gran historia que contar. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, querida Sofi, mucho gusto en saludarte y saludo también con respeto a tu auditorio.
Muchas gracias, como siempre, pues platícanos de qué nos vas a hablar el día de hoy.
Bueno, Sofi, hoy quiero compartir con todos que, bueno, septiembre es un mes que entraña profundas reflexiones, ¿no? Para todos los mexicanos, para todos los morelenses, particularmente por ser un mes de júbilo, ¿no? Por las fiestas que giran alrededor de la conmemoración y la celebración del inicio de la gesta de la lucha de independencia en 1810. Pero también hay otras fechas asociadas a nuestro calendario cívico que, si bien no son fechas de júbilo, son efemérides rodeadas de orgullo, ¿no? De identidad, de memoria histórica, y son aquellas que están relacionadas con las batallas que se dieron en 1847 en el Valle de México. Uh-huh. En el marco de la guerra entre México y Estados Unidos, que como todos recordarán, pues tuvo un fin dramático, pues nuestro país perdió más de la mitad de su territorio, ¿no? Con todos los estados norteños, bueno, los que hoy forman el sur de los Estados Unidos, y que eran territorios que pertenecían a México por derecho, ¿no? Desde la conquista y colonización española de los mismos, ¿no? Y particularmente, pues hay que recordar que los norteamericanos, pues bueno, tenían una, como siguen teniendo una política exterior expansionista basada en la doctrina Monroe, en el destino manifiesto, que pues el destino manifiesto es una suerte de doctrina, o más bien es una doctrina que pondera que pues los norteamericanos son un pueblo elegido y que tienen pues no solo el derecho sino la misión, pues en este caso casi divina, ¿no? De expandirse, ¿no? Y de crecer, y eso pues bueno ha redundado pues en una política pues injerencista y intervencionista en América Latina a lo largo de su historia, y México pues no es la excepción, ¿no? Porque como dijo don Porfirio, de quien tanto hemos hablado en este espacio, ¿no? Pues muchas veces pues pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. Pues así las cosas, los norteamericanos se habían apropiado ya de Texas en 1836, bueno, fomentaron la independencia de los tejanos, que más tarde se anexionaron como un estado más de la Unión Americana, y para 1846 declaran la guerra a México e inician la invasión de nuestro país. La primera parte de la guerra la llevó a cabo Zachary Taylor, ¿no? Quien invade el norte de México, ¿no? Y llega a librar la famosa Batalla de la Angostura el 22 de febrero de 1847 en las inmediaciones de Saltillo, en Coahuila, ¿no? Una batalla pues que estuvo muy, muy muy pareja, ¿no? Al final se declaró un triunfo norteamericano, pero pudo haber sido, estuvo muy cerca de ser un triunfo mexicano. No es que seamos conformistas, pero yo creo que esa batalla pues les hizo ver a los norteamericanos que no iba a ser tan fácil no poder llegar al centro de México por esa vía, y es cuando deciden ellos abrir un segundo frente y designan a un nuevo comandante americano, el general Winfield Scott, que fue uno de los militares norteamericanos más distinguidos del siglo XIX. Scott pues no se rompió mucho la cabeza, dijo voy a seguir la misma ruta de Hernán Cortés, y así lo hizo, ¿no? Llegó a Veracruz, desembarcó en Veracruz en la primera mitad de 1847, bombardeó la ciudad y puerto, ¿no? Es una de las ocasiones que le ha valido a Veracruz ser declarado cuatro veces heroica, dos de ellas por ataques norteamericanos, y comienza siguiendo la ruta de Cortés el avance hacia el centro de México. Se da la batalla de Cerro Gordo, también en el estado de Veracruz, y para agosto de ese fatídico 1847, los norteamericanos ya están en el Valle de México. Se libra primero la batalla de Padierna el 19 de agosto, que también es conocida por los norteamericanos como Contreras, porque pues ellos se equivocaron y pensaban que el paraje donde estaban era Contreras, la Magdalena Contreras, cuando era Padierna. Esa batalla se dio en las inmediaciones de lo que hoy es la Escuela Superior de Guerra, ahí en San Jerónimo, no muy en San Jerónimo Lídice, no muy cerca del centro de la población. Los mexicanos se batieron con valores, pues fueron comandados por Gabriel Valencia, pero desafortunadamente pues fue una derrota que desencadenó otra serie de derrotas más, como lo fueron un día después Churubusco, ¿no? La famosa y toma del convento de Churubusco, defendido por el general Anaya, donde combaten los irlandeses del batallón de San Patricio, y donde al ser vencidos pues el general norteamericano pregunta al general Anaya que dónde está el parque, y bueno, recordarás esa famosa frase, ¿no? Que dijo, bueno, si hubiera parque pues usted no estaría aquí, ¿no? Prácticamente se tuvieron que rendir por la falta de municiones. La batalla de Churubusco pues dejó ver a los norteamericanos que no iba a ser tan fácil la toma de México, y pues se repliegan ellos unos días, intentan un armisticio, bueno, pactar con los mexicanos una tregua, y para principios de septiembre, el 8 de septiembre, se da la famosísima batalla de Molino del Rey, en lo que ahora es Los Pinos, ¿no? El Centro Cultural Los Pinos, antes la residencia presidencial. Y bueno, hay que recordar que el Molino del Rey, pues una edificación muy sólida virreinal, pensaron que ahí había un gran arsenal mexicano. Los norteamericanos, con una fuerza de como de alrededor de 7,000 hombres, asaltan el molino, pero no esperaban encontrar una resistencia mexicana tan encarnizada, y bueno, en pocos minutos pierden ellos alrededor de 800 hombres, ¿no? Entre ellos muchos oficiales, lo cual, pues bueno, ha abierto el debate en los historiadores sobre si fue necesario haber atacado el molino del rey o no, porque no encontraron nada, nada más perdieron, aunque tomaron el molino, perdieron casi 1,000 hombres, e incluso eso originó que se abriera una investigación en Estados Unidos a los responsables del ataque al molino del rey. Ahí se distinguieron los guardias nacionales mexicanos, el coronel Lucas Valderas, ¿no? Y otros mexicanos que ahí murieron. Y del 8 de septiembre, pues nos vamos a la épica batalla del 13 de septiembre, ¿no? Que es la toma del castillo de Chapultepec, que es defendido pues por soldados mexicanos y por los alumnos del Colegio Militar. Ahí destacan los niños héroes, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, los estudiantes defienden con valor el Colegio Militar. Es una de las gestas épicas y gloriosas más famosas de México, tanto en nuestro mundo civil como en el militar. Y pues bueno, los propios norteamericanos reconocen el valor de los defensores. Y bueno, esa batalla se ha convertido en el parteaguas, ¿no? O en la guía de la juventud militar mexicana hasta nuestros días. Y pues bueno, entre los que no cayeron ahí, pero que combatieron, curiosamente estuvo el general Miguel Miramón, ¿no? Que ha sido olvidado por haber luego sido imperialista, pero y él precisamente a partir de entonces acuña una frase con respecto a Estados Unidos, dice, somos vecinos, pero no somos amigos, ¿no? Entonces, pues así las cosas, al caer Chapultepec, pues ya quedan abiertas las puertas de la Ciudad de México, entran los norteamericanos, y el 15 de septiembre, ¿no? Y el 16 de septiembre, nuestra fecha de nuestra fiesta nacional, pues en uno de los episodios más tristes de nuestra historia, vemos la bandera americana ondeando sobre Palacio Nacional. Los norteamericanos permanecerían en la Ciudad de México hasta el año siguiente, 1848, cuando ya después de lo pactado en los tratados de Guadalupe Hidalgo, pues salen del país, pero México pierde pues todos sus territorios norteños. Entonces, pues bueno, al júbilo que nos lleva a celebrar la independencia, pues también viene la reflexión de pensar sobre uno de los momentos pues más negros de nuestra historia. Muchas gracias, Sofi.
Pues muy interesante cómo es la coincidencia que septiembre sin duda alguna es un mes histórico, ¿no? Por todas estas historias que sucedieron, todos estos hechos, no solamente es la independencia, ¿no?
No solamente es el inicio de la independencia ni la guerra con los Estados Unidos, sino el 27 de septiembre es la consumación de la independencia. O sea, realmente cuando México alcanza su independencia el 27 de septiembre de 1821, cuando Iturbide entra a la Ciudad de México, pero pues, como sabemos, la figura de Iturbide, pues polémica, no se le reconoce ese hecho, bueno, pues por haber sido un emperador, un monarca, algo que va en contra pues de la vocación republicana actual del México actual.
Pues definitivamente septiembre, mes patrio.
Así es, querida Sofi.
Muchas gracias, Roberto, un gusto como siempre, nos hablamos a la próxima.
Nos vemos la próxima semana y pues felices fiestas patrias a todos.
Igualmente, que la pases bien, saludos.
Hasta luego.
Escuchando a Henry Purcell, compositor británico, quien nace un día como hoy, pero de 1659.
Martes de Cine Morelos.
martes, y bueno, como saben, martes del Cine Morelos, ya está con nosotros Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos. Váyanse a conectar a la transmisión de Facebook Live. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muy bien, Sofi, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Pues cuéntanos, continúan estos grandes festivales ahí en el Cine Morelos, ¿cómo les ha ido?
Bien, digo, el Foro Internacional La Cineteca, que es el que está programado ahorita, pues tiene su propio público, uh-huh. A diferencia de la muestra, pues este es un cine más arriesgado, poco común, entonces pues sí. Su público obviamente es menor, pero pues sí tiene su nicho, ¿no? Vamos a la mitad, uh-huh. Terminamos el 18, entonces todavía tienen oportunidad, es una película distinta cada día. Y pues es una selección internacional interesante, ¿no? Si pueden asistir, todavía tienen 7 días, 8 días para poder ver el foro. Tenemos 3 estrenos en cartelera, 2 mexicanos y un argentino, Sublime y Armas Blancas, que recién el sábado tuvimos la visita de la directora Mariana Musalem, y que pues una nutrida charla con ella y el público. Son 2 películas de este género que le llaman Coming of Age, que es justo el crecer, el madurar, la etapa pues de la niñez o de la adolescencia, pues ya a la juventud, ¿no? Y todas esas emociones que suceden durante ese periodo, ese proceso. Y está Celeste Soledad, que es un encuentro de 2 hermanas que no se llevan nada bien, pero que tienen que convivir y vivir juntas después de la muerte de sus padres. Uh-huh. Una es depresiva y la otra tiene esquizofrenia, entonces de pronto esa relación las lleva por lugares muy, muy oscuros, muy tenebrosos. Es una buena película de Alex Argüelles, es un estreno mexicano. Uh-huh. Es lo que tenemos en cartelera. Y el fin de semana, que es justo la semana del fin de semana del grito.
Sí.
Desde el 13, 14 y 15 de septiembre vamos a tener una retrospectiva de Francesco Tabón, que es cineasta mexicano, documentalista mexicano y uno de los últimos documentalistas que ha retratado de manera fiel el proceso y los temas y los héroes o personajes de la Revolución Mexicana. Para quien no lo conoce, pues tiene trabajos sobre Pancho Villa, sobre los zapatistas, sobre los últimos guerreros y protagonistas del ejército zapatista. Y tiene películas sobre la resistencia y la defensa de los recursos naturales, ¿no? Y la defensa del territorio. Y bueno, es una retrospectiva de 4 de sus documentales. Tenemos Los Últimos Zapatistas, el día 13, el 14 Pancho Villa, La Revolución Aún No Ha Terminado, y el día 15 tenemos Los 13 Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, y por la tarde Maguey, que habla obviamente sobre la tradición del consumo del pulque y la tradición del trabajo y el manejo del maguey. Y bueno, pues es un guiño ahí al trabajo que ha hecho Francesco durante muchos años y que ha sido justo un parteaguas en el cine documental, no solo morelense, obviamente, sino uh-huh. mexicano. Estuvo nominado al Ariel en algún momento por Los Últimos Zapatistas y con un proceso importante también en países latinoamericanos sobre el tema revolucionario.
Pues muy interesantes estas propuestas, tenemos que ir. ¿Cuáles son los horarios?
Bueno, el foro de la Cineteca está a las 4 y a las 7 de la noche. Les uh-huh. recuerdo que es una película diaria, un solo título diario. Los estrenos Armas Blancas, Sublime y Celeste Soledad está a las 4, a las 6:30 y a las 8:30, uh-huh. que son los horarios convencionales. Celeste Soledad y Armas Blancas está hasta este jueves.
Okay. Pues
tienen 3 días más para ir a ver las películas, sí. porque a partir del viernes está Sublime y la retrospectiva de Francesco, jugándose entre 4, 6:30 uh-huh. y 8:30 de la noche.
Perfecto, pues ahí está, hay que irnos al Cine Morelos y también los horarios del fin de semana, ¿cómo quedan? ¿Igual?
Sí, sigue el foro, sigue Sublime, sigue uh-huh. retrospectiva, foro 4 y 7 y el resto de las películas 4, 6:30, 8:30, la retrospectiva de Francesco Taboada es acceso libre.
Perfecto, pues entonces ahí está, hay que aprovechar y todo lo podemos consultar, la sinopsis y todo en las redes sociales.
En redes sociales, en Facebook como El Cine Morelos, Instagram como Cine-Morelos.
Perfecto, muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Feed me up. Loaded up.
said you would love to try some. Yeah, you said you would love to die some.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar, todos los jueves a las 4 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Los mexicanos nos llenamos de emoción al sentir nuestra tierra, cultura y tradiciones.
Universal Sónica 102.9.
¡Viva México!
De Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Diez de la mañana con 2 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada en cabina y saludo con mucho gusto en esta mañana a Sofía Sostres. Ella es bailarina profesional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Todo muy bien.
Perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues queremos conocerte. Platícanos acerca de tu trayectoria como bailarina.
Pues lo primero fue aquí en Cuernavaca. Yo soy de Playa del Carmen, uh-huh. Entonces llegué aquí a Cuernavaca en el 2009 con la intención de estudiar psicología. Estudié psicología en la UAM, pero a la par también empecé a estudiar danza, es danza del vientre estilo tribal, uh-huh. Aquí en Cuernavaca con una maestra que se llama Sharon Kerr. Y bueno, terminé la carrera de psicología y a partir de ahí me fui a la Ciudad de México en el 2015 para hacer la licenciatura en educación dancística con orientación en danza española, y ahí fue donde ya me convertí en especialista, digamos, de danza española.
¿Cómo fue que te diste cuenta que al final llegaste con la intención de tener una carrera y después te inclinaste 100% por otra?
Pues creo que fue prácticamente el internet. Ahí fue donde vi un video de una chica que bailaba. En Playa del Carmen no hay muchas cosas de cultura o de arte, ni de clases, ni de uh-huh. nada. Entonces yo tenía muchas ganas justamente de abrirme hacia la cultura, hacia el arte, y fue lo que encontré, pero lo encontré en el internet. Y a uh-huh. partir de ahí encontré maestras. Entonces, pues, obviamente a los 18, que es cuando decides tu carrera, ¿no? Pues lo que me interesaba en ese momento era la psicología y me claro. sigue interesando, es muy hermoso. Creo que la psicología y la danza también compaginan muchísimo. Uh-huh. Y por eso también la terminé y pienso a lo mejor ejercer en un futuro, pero la danza me embrujó, ¿no? Me claro. enamoró por completo.
Y has tenido la oportunidad pues ya de inclinarte 100% como bailarina profesional y has tenido la oportunidad de participar pues en este rubro, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues al principio fue en la escuela donde participaba, fueron como las primeras presentaciones y después ya con mis amigas que son músicas, ellas estudian en el SEMA, la mayoría de ellas, empezamos a platicar acerca de un proyecto de música. Y Natalia todavía, que ella es escritora y dibuja y toca el cello y es una artista muy completa y versátil. Sí. Ella fue la que invitó a más chicas a este proyecto que se llama Mandorla y que es un proyecto que ya lleva 9 años aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca.
Sí.
Y fue a raíz de este estilo de danza que se llama danza del vientre, estilo tribal, y es una fusión de danza hindú con danza árabe, con un poco de danza española, pero es música como gitana, de Medio Oriente, balcánico, una cosa como muy fusión, pero muy como de árabe, de Medio Oriente. Y ahí fue cuando empecé realmente a ejercer, ¿no?, la danza profesionalmente y también la percusión, porque ahí en el grupo toco la darbuka, que es una percusión de Medio Oriente que se toca en Marruecos y en varias partes de Arabia. Y ahí ya fue donde empecé realmente a pisar escenarios como importantes, claro, y empecé a desarrollarme más.
Pues qué maravilla que formas parte de este gran proyecto que hemos tenido ya la oportunidad de platicar con algunas de sus integrantes. Natalia, por supuesto, le mandamos un saludo. Y bueno, pues esta interesante fusión, ¿no?, de mezclar diferentes, no solamente culturas, sino también diferentes talentos, la música, la danza, los instrumentos. Esta fusión que hacen es bastante interesante, pero sobre todo es muy bonita, las melodías que interpretan y bueno, pues también con la combinación que le inyecta con tu danza, ¿no?
Sí, estamos muy contentas. Siempre decimos que somos las mejores amigas. O sea, es un proyecto de arte, ¿no?, de música, pero aparte es un espacio de apoyo, de generar red entre mujeres. También ese es un poco como la mirada y la intención que tenemos, y hemos tenido muchísimas invitadas, tanto músicas como bailarinas, y todo el tiempo estamos intentando generar como este espacio seguro entre mujeres de apoyarnos en vez de competir, ¿no? Porque claro, muchas veces eso es lo que nos encontramos en todos lados, ¿no? Sí. No solamente en el arte, pero sí en el arte pasa. En la danza pasa mucho, ¿no?, que hay como mucha competencia que no es, a veces no es tan positiva. Entonces, en este espacio sí es como un espacio seguro en donde sabemos que todas queremos impulsarnos,
sí,
para crecer, ¿no? Claro. Crecer juntas.
Definitivamente, pues muy interesante. ¿Y actualmente tienen alguna presentación en puerta o tú en solitario?
Actualmente Mandorla estuvo tiene como somos muchas, somos 8. Y unas están en la Ciudad de México, 2 de ellas. Las demás estamos aquí en Cuernavaca. Siempre es muy complicado poder coincidir.
Sí.
Entonces, el proyecto nunca muere, siempre está ahí, pero a veces está como más encendido, menos encendido. Entonces, yo me fui a Arabia hace poco, bueno, hace poco, ya tiene como 4 meses. Me fui de noviembre a abril. Entonces, pues llevo estos meses aquí y hemos tratado como de reiniciar el proyecto de Mandorla. Todavía no se ha logrado, pero ya hay unas fechas que están, pero negociándose nada más, ¿no? Pero yo me vuelvo a ir. Entonces, más bien ahorita estoy muy enfocada en el proyecto que se gestó a partir del proyecto de Arabia. Ahí en Arabia estuvimos trabajando en un parque temático en donde hay muchos países. Está Estados Unidos, Inglaterra y Japón y España y México. Y fuimos con una compañía de folclore mexicano. Y a esa compañía le otorgaron el área también de España. Entonces llevaron a mexicanos a cubrir el área de España. Mexicanos que tienen licenciatura en danza española, claro, como yo, de la Escuela Nacional de Nelly Gloria Campobello, que es una escuela de danza, de la primera, ¿no?, ahí en la Ciudad de México. Entonces, se hace cada año, es una temporada que ellos tienen en Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Entonces vamos a participar otra vez. Y yo fui el año pasado como parte del equipo de bailarinas y de bailarines. Y ahorita ya me pidieron que hiciera el equipo como tal. Entonces ya yo soy coreógrafa y estoy lidereando al grupo de mexicanos que bailan en el área de España. Mexicanas, porque son todas son mujeres.
Qué maravilla, pues qué maravilla que también la danza te ha acercado pues a otras culturas, ¿no? Sobre todo y a estas experiencias internacionales, ¿no? Que además también de alguna manera pues aportan a tu conocimiento como bailarina. Así que bueno, pues me parece muy interesante este proyecto. ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo puede la gente pues precisamente estar al pendiente de estos proyectos?
Tengo en Instagram sofia.sotres. Esa es la cuenta como de la bailarina, y tengo también la cuenta ahorita que es más o menos nueva del ensamble Danza Española Ciudad de México. Y ahí sí es como Ciudad de México porque ahí es donde está todo el movimiento, todas las chicas sí están allá. Y son esos dos los que ahorita estoy manejando en Instagram, en Facebook igual, Sofía Sotres.
Perfecto, pues ahí está para que la gente te ubique, te busque en redes sociales y estemos al pendiente de tu trabajo y por supuesto pues para ver tus próximas presentaciones. Y muchas gracias y mucho éxito en estas experiencias internacionales.
Sí, muchas gracias por la oportunidad.
Con gusto.
Gracias.
Seguimos en el ojo de la mosca y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la artista Ana Barreto, quien nos va a hablar acerca de El Sueño de Anomia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana. Buenos días.
Muy buenos días. Estoy muy contenta y muy agradecida con esta entrevista.
Lo hacemos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, antes de pasar a tu trabajo de El Sueño de Anomia, pues cuéntanos un poquito de ti, de qué se trata Ana Barreto.
Mira, Ana Barreto, soy acapulqueña, estudié una licenciatura en la ENAP, que ya no se llama ENAP, se llama Facultad de Artes y Diseño. Egresé en el 83, después me fui una temporada a vivir a Estados Unidos y con todas estas experiencias el resultado fue que decidí convertirme en dibujante. Entonces, pues así, empecé haciendo cartón político allá en Estados Unidos, colaboraba para un periódico semanal y iba y venía a México, y bueno, todo esto fue así como que incentivándome para seguir haciendo de alguna manera denuncias, ¿no? Tanto de la situación de los ilegales en Estados Unidos y de la condición de la mujer aquí en México. Todo ello me llevó a que en 1991 yo estuviera colaborando gracias al maestro Magú en el suplemento de historietas de La Jornada, y posteriormente para ingresar en el terreno del cine. Estuve aproximadamente 20 años, es un poquito más, trabajando en el departamento de arte, haciendo desde pintura escénica, y del 97 al 2010, pues, más o menos, storyboards para directores. Y ahora, esta exposición tiene que ver pues con ese cúmulo de experiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante la pandemia, gracias al impulso de mi gran amigo, el curador y artista que se llama César Jerónimo González Aguirre, me puso para retomar un personaje que creé en los años 80, a finales de los años 80, uh-huh, que se llama Nomia, y ese es el resultado de esta exposición. Es la primera vez que exhibo gran parte de mi obra como dibujante de narrativas gráficas.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los materiales que utilizas? ¿Qué es lo que visualmente vemos en El sueño de Anomia?
Mira, vas a ver historietas o narrativas gráficas muy cotidianas, muy que nos competen de repente. Uno podría pensar que solamente es el mundo de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pues una inconformidad, una cierta rebeldía, unas ganas de que esto fuera pues más justo, ¿no? Pero bueno, no lo es tanto, ya se ha ganado bastante terreno, y eso es lo que se ve reflejado tanto en las tiras cómicas como en las historietas. ¿Qué material? Uh-huh. Bueno, trabajo en blanco y negro, son tintas. Hay algunos trabajos hechos con tinta china, otros con estilógrafos y también con estilógrafos desechables.
Maravilloso, pues entonces tenemos la oportunidad de visitar esta exposición. ¿En dónde la podemos encontrar?
Sí, esta es en la Ciudad de México. Posteriormente vamos a ver la manera de moverla a otros lados, porque sí es una muestra que reúne aproximadamente 300 obras. Entonces pues creo que vale la pena pues tanto esfuerzo, ¿no?, curatorial y museográfico para poder moverla a otros espacios. Ahí va a estar hasta el día 26 de septiembre. Todavía tienen oportunidad de verla, menos los lunes, y el horario es de 10 a 5, me supongo, ¿no?, a la hora que abren todos los museos o las galerías. Y bueno, pues vayan a verla, los invito a que la vayan a ver y que me den sus opiniones, ¿no? Porque pues eso es importante para alguien que se dedica a esto, tener esta retroalimentación.
Totalmente. ¿Hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de ver tu trabajo?
Hasta el 29 de septiembre.
Perfecto, hasta el 29 de septiembre para acudir a esta galería José María Velasco para ver El sueño de Anomia. Bueno, pues a ti, ¿cómo te podemos encontrar precisamente para generar esta retroalimentación y estar al pendiente de tus demás trabajos?
Sí, bueno, estoy en las redes, en Facebook estoy como Ana Barreto Aca, y estoy también en Instagram. Tengo una página que se llama www.anabarreto.com.mx. Uh-huh. El Instagram es @anabarreto.arte, y bueno, pues ahí me pueden encontrar fácilmente.
Perfecto, pues entonces te vamos a seguir. Muchísimas gracias, Ana, y mucho éxito.
Muchísimas gracias, que tengas excelente día.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Adiós.
despedimos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural. Agradezco a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, a Kika Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Muchísimas gracias y que tenga excelente martes. Siga sintonizando Universal Sónica. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 9 de la mañana.